Mediodía.
COPE Cantabria.
Estar informado.
¡Qué barbaridad! La 1 y 6, ¿cómo pasa el tiempo? Mediodía, COPE. Aquí en Cantabria, miércoles 4 de mayo. Los cielos siguen prácticamente despejados, la temperatura sigue siendo agradable. Espero también que te siga pareciendo agradable este ratito de radio que te viene haciendo compañía desde las 12 y 20. Mira, vamos, es buen momento este. Antes de adentrarnos en lo que era la España, la Hispania del siglo VIII, vamos a ir poquito a poco. Y vamos a coger el coche y vamos a acercarnos a ver cómo están las cosas.
Tener quesucos de Liébana y colaborar con el Banco de Sangre y Tejidos de Cantabria. BM no es local, es superlocal.
Bueno, y además de ser superlocal, sabes que en BM Supermercados el bocarte que encuentras es de Santoña, que no lo sabes. Bueno, ya puedes ir. Y que nacieron en Torrelavega hace 110 años. Que tampoco lo sabes, bueno, pues ya es hora, ¿eh? BM no es local, es súper local. Pásate esta mañana por cualquiera de tus tiendas BM más cercana y compruébalo tú mismo con la mejor selección de productos locales. Porque BM no es lo mismo y con BM precisamente vamos a saber qué tal se circula ahora por nuestras carreteras. Hasta la DGT nos acercamos, buenos días.
Buenas tardes, Santiago. Pues afortunadamente la situación es cómoda en las carreteras de Cantabria, no hay retenciones, circulación fluida y cómoda tanto en las vías principales como en las secundarias, pero les recordamos que por desprendimientos permanece cortada esa A8 en Antón en dirección a Santander, pero afortunadamente se ha habilitado un carril en la calzada contraria.
Bueno, pues el tráfico tranquilo y el tiempo, miedo me da decirlo, pero AEMET habla de algunos chubascos. No sé yo cuándo van a aparecer, pero ahí están, dibujados en el mapa de la Agencia Estatal de Meteorología. Ahora lo que tenemos son 16 graditos de temperatura en el centro de Santander. Un día, es verdad, con cierta inestabilidad. Puede algún chubasco aislado caer en algún punto de la región, pero desde luego, según parece y según lo vivimos ahora mismo, no tiene pinta de que si llueve lo vaya a hacer de forma intensa.
El Tinglao es tu restaurante en Kudong, con la mejor comida tradicional y los mejores menús. Ven a disfrutar entre semana por tan solo 12 euros y sábados, domingos y festivos por tan solo 21 euros. La carta del Tinglao cuenta con parrilladas, ensaladas, entrantes, hamburguesas, kebabs gourmet y mucho más. Ven a visitarnos al Tinglao con tus hijos y se lo pasarán en grande en el Tingland Park. Para comer y divertirse, restaurante El Tinglao en Kudong, Miengo.
Hey. ¿Te imaginas ser diseñador de moda y ver tus creaciones en una pasarela? Título de grado en diseño de moda en CESINE. La vida universitaria te espera. CESINE es tu sitio, un campus y una escuela internacional con posibilidad de estudiar en otros países. Llámanos y cierra una cita presencial para conocer tu futuro. Más info en cesine.com.
Talleres José Luis quiere celebrar su 50 aniversario con todos sus clientes. Junto a Husqvarna hemos preparado espectaculares regalos. Esta primavera tus compras serán premiadas con miles de regalos. Viajes, ropa, relojes o un robot cortacésped Automover. No te lo puedes perder. Corre a buscar tu rasca donde siempre toca. Ven a celebrar el 50 aniversario en Talleres José Luis en Barrio Lamias Vargas o visítanos en tjlvargas.com.
Liquidación total por reforma en MyMóvil de la recta de Eras. Reformamos nuestras instalaciones y liquidamos todos los muebles a precios de fábrica hasta agotar existencias. Liquidación por reforma en MyMóvil de la recta de Eras.
¿Necesita cambiar sus viejas ventanas? Y Ventanas. Ventanas de PVC y aluminio. Y Ventanas es eficiencia energética, funcionalidad, satisfacción del cliente. Y Ventanas. Pague una vez y ahorre el resto de su vida. Y Ventanas en la rotonda de Revilla de Camargo. 942-565-100. Yventanas.com.
Autonorte, somos multimarca. Tenemos la mejor oferta de vehículos de ocasión del norte certificados en taller oficial con hasta 3 años de garantía. Autonorte, precio, financiación y posibilidad de devolución de hasta en 21 días. Sí, puedes devolverlo antes de 21 días. También compramos tu coche, tasación y pago inmediato. Autonorte, servicio oficial Peugeot. Autonorte, la forma de moverte. Avenida Paraya, Santander.
¿Conoces a Guadalupe?
200 gramos de carne 100% vacuno, con queso cheddar derritiéndose sobre una capa de guacamole, con jalapeños y cebolla y nuestra salsa de tomate.
Deja de babear, ven al Irons y prueba tu burger Guadalupe. O si prefieres, nuestra burger Irons con carne certificada 100% Angus.
Irons Grill Burger, en Somo y Santander. Y recuerda, burgers, Irons and Rock and Roll.
Mañana, gran apertura del nuevo Lupa en Avenida Luis de la Concha 62, Renedo de Piélagos. Ven a conocer nuestras modernas y amplias instalaciones con un cómodo aparcamiento de más de 100 plazas, donde encontrarás una gran cantidad de artículos y productos frescos. Lupa, nueva apertura en Renedo de Piélagos, de tus vecinos de confianza.
La vida siempre nos pone a prueba. Por eso en PSN, Previsión Sanitaria Nacional, hacemos más fáciles los momentos difíciles. Protege tu futuro y a los que más quieres con la mutua en la que confían los profesionales universitarios desde hace más de 90 años. PSN, Previsión Sanitaria Nacional. Aseguramos sobre valores.
Mediodía.
COPE Cantabria.
Estar informado.
Moi je veux vivre, rire libre, la 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 la. Je suis une femme de couleur vive et ça veut dire tout ça.
1:12 minutos en directo en Mediodía COPE en este miércoles 4 de mayo. También, de forma pionera, o sea que perdonar si algo no va como debiera, vamos a emitir esta entrevista con nuestro próximo invitado a través de nuestro canal en Facebook, ¿eh? En COPE Cantabria, en Facebook, vais a poder ver por primera vez, bueno, pues cómo estamos aquí en el estudio de la cadena COPE en Cantabria, en Rúa La Sal 5, y cómo estamos en esta ocasión con un joven escritor que viene bajo el brazo con su primera novela y que ya es un puntazo. Entonces, además es mi vecino. Carlos Serrano, buenos días.
Buenos días, Santi.
Oye, qué sorpresa cuando nos encontramos puerta a puerta, empezamos a hablar, yo te cuento que trabajo aquí en la COPE, tú me cuentas que eres escritor, y digo, ah, o sea, esto es un lujo.
Es, la verdad, yo flipé por completo y que además compartir precisamente una planta con alguien que se dedica a la difusión, a la comunicación y a las letras, pues es como si nos hubiesen colocado, además es que me acabo de mudar, o sea que eso todavía riza el rizo.
Oye, decía, primera novela y una de las cosas que más me ha gustado que ha dicho sobre ti la crítica es que eres un escritor que tiene mucho futuro. Cuando uno lee esas cosas, ¿qué sensación le recorre el cuerpo?
Pues es una sensación de que te están leyendo, que esa es muy buena, porque para decir esto es que se han leído Mundus Novus al completo. Y luego te reafirma, porque, bueno, antes te preguntabas, pues, ¿querrás seguir con ello? Yo, la verdad, quiero ser escritor. Y trabajo de profesor, soy docente en el Colegio Verdemar, doy clase a secundaria. Me gusta mucho dar clase, creo que la didáctica es muy buena para escribir, porque entiendes cómo transmites a los adolescentes en este caso, pero los adultos también nos pueden valer esas mismas técnicas, y al escribir un libro de historia, que es de por sí algo complicado, pues oye, puedes tener un lenguaje un poco más educativo, ¿no? Y a mí me gusta mucho esa forma de compaginarlo.
Pero fíjate que tiene, tú lo has dicho ahora, ¿no, Carlos? Tiene que ser complicado escribir un libro de historia, porque al final es una novela histórica, pero seguro que tiene que cumplir ciertos criterios de sucesos que hayan ocurrido, de fechas que se respetan, de escenarios que eran tal y como los pintas en la novela. O sea, una novela histórica, y te pregunto, ¿te permite tanta imaginación como te permite otro tipo de novela?
Depende de la época que abordes, porque, por ejemplo, si abordas novela histórica contemporánea, pues tenemos muchas fuentes, entonces no te puedes salir de ahí porque estás faltando a la verdad de la historia. Según se va retrocediendo en el tiempo, hay menos fuentes, pero, por ejemplo, el periodo que yo trato, que es el siglo VIII, hay muchas menos fuentes que los romanos. La historia romana, no puedes inventarte sucesos porque la mayoría incluso los han escrito historiadores posteriores. Pero yo juego con la ventaja, por eso me atraía esta época y por eso mi editorial dijo, adelante, porque nunca se ha escrito sobre esta época con esta profundidad, precisamente porque tenemos pocas crónicas que nos dicen un contexto, ciertos personajes, ciertos acontecimientos políticos, pero todo lo demás hay que hilarlo por nuestras propias conjeturas. De hecho, este libro comenzó siendo un trabajo académico, un trabajo de fin de máster para la Complutense de Madrid, que yo hice un máster de estudios medievales allí, y el trabajo de fin de máster académico a mí me lo catalogaron de demasiado literario, demasiado abierto a la conjetura, ¿no? tú puedes saber que, pues por ejemplo, el protagonista del libro, sabemos que era Alfonso I, que estuvo casado con la hija de Pelayo, Ermesinda, y que salió al Duero y conquistó una serie de ciudades. La crónica nos dice que las conquistó, la historia nos dice que más bien las saqueó. Otra historia nos puede decir que se llevó a los cristianos, las mantuvo. Está un poco en una etapa tan oscura, como precisamente la definen, que al lector que también le guste el género un poco más fantástico, creo que se va a sentir a gusto, porque aunque no hay dragones, aunque no hay magia, aunque no hay monstruos, sí que hay ciertas dosis de mitología, leyenda, paganismo, por ejemplo, que es lo que estaba presente en estas montañas durante esa época.
Claro. Oye, ¿qué te has encontrado de apasionante en esta época? Yo, leyendo un poquito por encima este Mundus Novus, primero, a mí me ha llamado la atención, y no sé hasta qué punto era así o entra dentro de ese permiso literario, ¿no? Como incluso la iglesia de aquella época parece que está más a favor de los que vienen que de los que somos de aquí, o de los que son de aquí. Y luego, ¿cómo se consigue aunar a todos contra el musulmán, contra el que quería convertir esto en Al-Ándalus, en todo el territorio, en toda la Hispania de aquel siglo?
Pues es una pregunta interesante, porque en cuanto a la iglesia, se suele dar por hecho que cuando vinieron los musulmanes a lo que era el reino visigodo, la España de entonces, un reino unido, por eso luego los reyes medievales y los reyes católicos, a la hora de apelar a la España unida, apelan a ese antecesor visigodo. Pues cuando vinieron los musulmanes, vinieron, aparte de la gran batalla que le ganaron al rey de los visigodos en Guadalete, lo demás fue una conquista a base de pactos. Los pactos con la iglesia tuvieron mucha importancia, porque los musulmanes cobraban un impuesto a la iglesia cristiana y era una fuente de financiación importantísima, por lo que no les interesaba eliminarla, no les interesaba convertir esto durante las primeras fases de la conquista. Luego, como todo, al final se producen fanatismos, problemas dentro de la propia sociedad mixta, digamos, que sí que lleva a los musulmanes a tomar medidas más drásticas. Pero durante estos primeros 50 años, a los musulmanes, que eran muchos menos que los cristianos, les interesaba mantener a la iglesia, mantenerle, no los privilegios que pudo haber tenido antes, pero que fuese potente, porque se iban a llevar una parte de esa riqueza. Luego estaban los que decían, bueno, a rey muerto, rey puesto, me da igual un rey godo que un rey musulmán, porque yo sigo teniendo mi influencia. Pero a medida, y eso se ve muy bien en la novela, que pasa el tiempo, se ve como esos propios obispos dicen, oye, quizá empiezo a pagar demasiado. ¿Qué otra alternativa? La otra alternativa era aislarse lo más lejos posible del poder de Córdoba, tras las montañas, donde sabían los propios eclesiásticos que había un foco de resistencia, donde también se habían escondido los obispos, sobre todo del norte, que son principalmente de los que se habla en la novela, de Palencia, de la diócesis de Oca, en Burgos, tierras de frontera, tierras que ha habido una peste, que ha habido una guerra, al fin y al cabo, mucha sequía, era época de cambio climático también en la península ibérica entonces, y eso hace que la iglesia se parta entre una iglesia periférica y una iglesia de ciudades. Las de las ciudades van bien, conviven bien con la dominación musulmana. La iglesia periférica, lo podemos llamar rural, eso ya es la que tiene que buscarse las castañas para poder sobrevivir, y muchas veces los obispos se tienen que ir de sus diócesis en la meseta e irse al norte, porque allí simplemente, una razón muy llana, es que no pagan impuestos.
Oye, es una novela, efectivamente, que combina muchas cosas de lo que es la literatura, porque incluso también hay entre sus páginas una historia de amor, hay desamor, hay un abanico de personajes que van desde la realeza hasta las prostitutas de las ciudades que viven en extramuros, en fin. ¿Cómo consigues combinar esa realidad de la que hablábamos antes con tu imaginación, ¿no? O sea, ¿cómo perfilar todo esto en una novela, además, que tiene un volumen de páginas sí, importante, ¿no? Que tienes que atrapar al lector en la primera y llevarlo hasta la última.
Pues yo quería hacer un esfuerzo por representar a todos los estratos de la sociedad y representarlos de una manera realista. Pues ni los reyes son siempre las mejores personas del mundo, pero tampoco son las peores. Luego, hay instrumentos en la política que siguen ahí, pues tienes que saber con quién aliarte, tienes que saber en qué momento tienes que tomar ciertas decisiones, aunque puedan perjudicar incluso a gente que en un momento te apoyó, ¿no? Ahí se va a ver, por ejemplo, cuando tratamos cómo asciende Alfonso I al poder, cómo la Iglesia de Galicia y la Iglesia de Toledo y la Iglesia de Asturias se encuentran enfrentadas precisamente por esto, ¿no? De un Reino Unido a, de repente, cada uno va a lo suyo. Y luego las fases, las, digamos, las capas más bajas de la sociedad, ¿cómo afrontan estos cambios? A mí me interesa particularmente, y me ha interesado reflejar un poco esa situación de una, vamos a llamarlo, clase media, ¿no? Obispos menos poderosos que los de las ciudades más importantes, por ejemplo el de Palencia, o caballeros no, pero que ya todavía no eran caballeros, pero terratenientes que de repente se ven que tienen que pagar muchos impuestos cuando antes tenían unos privilegios. Al final la clase media es la que no va en épocas de zozobra como es este cambio, como ahora es la que sufre y la que no se quiere ver bajando de su posición, pero desciende de su posición, porque al final son los más endebles, son los que están ahí en medio. Los poderosos, se va a ver durante la novela, eran poderosos antes de los musulmanes, son poderosos mientras están los musulmanes. Es esa franja enorme de pequeños obispos, pequeños abades, pequeños terratenientes, pequeños señores, los que va a tener que decidir, ¿me quedo en Al-Ándalus o resisto contra todo junto a los herederos de Pelayo?
Bueno, esto es lo que cuenta Mundus Novus. ¿Por qué en latín el título de la novela?
Porque Mundus Novus es un libro que escribió Américo Vespucio para... Ese fue el libro en el que indicó que América era un continente nuevo. Entonces, me llamó la atención el querer, digamos, inspirarme en ese título y decir, bueno, yo también voy a descubrir a los lectores un mundo nuevo, que es el del siglo VIII, del que, pues igual los que nos escuchan están mucho más versados que la gente con la que suelo hablar, pero Pelayo es lo que se sabe sobre el siglo VIII. Quizá Alfonso II un poco más, por el prerrománico de Oviedo, que todos hemos podido verlo, pero es Pelayo la resistencia, la entrecomillada reconquista. Y es un poco desmitificar toda esa primera resistencia y ver que en realidad los cristianos no estaban tan unidos, los musulmanes tampoco lo estaban, y que fue una época, pues se llama Mundus Novus también porque está inspirado en el Apocalipsis, y el Apocalipsis produce un mundo totalmente nuevo.
Es que otra de las cosas, ¿no?, que inspira un poco las reacciones y lo que muchos personajes y capítulos se van viviendo a lo largo del libro es ese Apocalipsis, ¿no? Ese pensar que el final de todo está ahí cerquita y qué voy a hacer yo antes de que llegue ese final que lo tengo ahí cerquita. Marca muchas historias de la novela.
Eso es. Yo elegí desde el principio guiarme por el Apocalipsis, porque a mí me había traído mucho su lectura. Es una lectura muy complicada, muy alegórica. No sabes muy bien a qué se está refiriendo, porque se puede referir a todo. Pues te dice que un ejército de langostas vendrá del Éufrates. En esa época los cristianos, como el Éufrates está en el este, decían, pues son los musulmanes, pero si lo aplicamos ahora podemos decir que son los rusos. Claro. Lo puedes seguir leyendo, y lo han leído y lo han analizado durante todos los siglos desde que lo escribió San Juan. Se dice que San Juan Evangelista, ¿no? El Apocalipsis, en concreto, es difícil de interpretar, pero yo he querido darle a los personajes del Apocalipsis y a los sucesos del Apocalipsis un cierto tinte histórico. O sea, suceden en Mundus Novus. En Mundus Novus se escenifica una llegada de unos posibles, los jinetes, los cuatro jinetes, ¿no? Pues hay guerra, hay hambre, hay peste, hay destrucción, también hay victoria, ¿no? Todo ello va a ir apareciendo, y es una forma, yo quería hacerlo una forma, de que aquel que se quiera acercar al Apocalipsis pueda leer Mundus Novus y comprenderlo mejor. Pero además es curioso, porque justamente yo he escrito este libro sobre todo durante la pandemia. Empecé a escribirlo antes con la idea del Apocalipsis, y bueno, todos nos acordamos de esos tiempos, y yo escribiendo el libro totalmente ya metido, con él empezado, con las ideas bastante claras, diciendo, joder, yo estoy escribiendo sobre el Apocalipsis y ahí fuera parece que se acaba el mundo, ¿no? También salió publicado 2 días antes de la guerra de Ucrania. Estas cosas al final influyen en un libro, aunque parezca mentira que yo lo escribiera mientras estábamos todos con esta incógnita, no sabíamos qué iba a pasar, la gente decía, saldremos mejores de esta. Bueno, si vemos y leemos el Apocalipsis, desde luego podemos pensar que de lo malo va a salir algo. Que sea bueno o no, depende un poco de nosotros. Y
bueno, pues de este apocalipsis que fue la pandemia ha salido este Mundus Novus. Acostumbraros a este nombre y apellido, Carlos Serrano, porque seguro que todavía nos va a dar muchas alegrías. Vamos a leer mucho sobre él y espero que podamos seguir charlando con él aquí en COPE Cantabria en más ocasiones. Carlos, te agradezco mucho que hayas pasado por estos micrófonos de Mediodía COPE.
Te lo agradezco a ti y a todo el equipo de la cadena. Muchas gracias.
El Palacio de Festivales de Cantabria cumple 30 años y lo celebramos contigo. Jueves 5 de mayo, Sala Pereda, 7:30, Jueves Clásicos. Francisco Sanemeterio, piano. Viernes 6 y sábado 7 de mayo, Sala Argenta, 7:30, teatro. Centro Dramático Nacional, El Golem. Texto, Juan Mayorga. Dirección, Alfredo Sanzol. Sábado 7 de mayo, Sala Pereda, a las 5, El Palacio con los Niños. Te cuento una ópera, Rigoletto. Idea y dirección, Gustavo Moral. Domingo 8 de mayo, Sala Argenta, 7, recital, Quique González. Sur en el Valle. En Cantabria, la cultura contraataca, únete a su fuerza. Vicepresidencia del Gobierno de Cantabria, Consejería de Universidades, Igualdad, Cultura y Deporte.
¿Sabías que el Servicio Cántabro de Empleo ofrece a las empresas servicios gratuitos de atención personalizada? Difusión de ofertas de empleo, preselección de candidatos, asesoramiento laboral, ayudas a la contratación, identificación de necesidades formativas. Espacio Empresas de Servicio Cántabro de Empleo, comprometidos con el empleo y las empresas. Infórmate en empleacantabria.es. Campaña financiada por la Unión Europea, Next Generation EU.
Flores Valdecilla te invita a conocer el seductor mundo de las flores en toda su variedad de colores y formas, como solo la naturaleza puede crear. Abrimos todos los días de lunes a domingo y tenemos servicio a domicilio. Flores Valdecilla, ven a visitarnos a la calle Padre Rábago 16 o en floresvaldecilla.net. Flores Valdecilla, empresa perteneciente al grupo Nereo Hermanos.
¿Todavía no has probado Café La Mundial en Lealtad? ¿Un clásico renovado? Prueba nuestra nueva carta o nuestros espectaculares pinchos de barra, por no hablar del café o de la jugosa tortilla.
Además, podrás disfrutar de nuestro plato del día en nuestro comedor interior. ¡Disfrútalo!
Café La Mundial en Lealtad 13.
Art Deco son sueños, Art Deco son ilusiones, Art Deco son diseños, Art Deco es tu cocina. Ven a Art Deco y disfruta de los últimos días de liquidación por cambio de exposición. Tu cocina soñada con el mejor diseño y calidad premium. Visítanos. Últimos días de liquidación por cambio de exposición en Art Deco, tu tienda de cocina y baño en la recta de Eras.
Mes de película en mi sofá y colchón. 30% de descuento en toda la exposición y por la compra de tu sofá, una televisión de regalo. Consulta condiciones. Mi sofá y colchón, la mayor exposición de sofás de Cantabria. Avenida de Bilbao 75, Torre la Vega y en Bezana.
No conocía esta tienda.
Pues verás cómo nos ayudan. Son verdaderos profesionales y en pinturas lo tienen todo.
Están en una tienda Tenisol, más de 60 años en el mundo de la pintura y siguen trabajando e innovando para ser los primeros en variedad, calidad y precios. Pinturas Tenisol en Laredo, Reynosa, Los Tánagos, Torre la Vega en la Rotonda de los Rotarios y en la Albericia, Santander.
En el mundo del descanso tenemos todas las estrellas, las mejores marcas a su alcance en Susge Colchonerías.
Más de 40 años de experiencia a su servicio nos avalan. Pague hasta en 12 meses sin intereses.
Susge Colchonerías, en San Fernando 4, Plaza Numancia y Plaza del Príncipe sin número, Santander.
Susge Colchonerías.
Buenas noches.
Buenos días.
La Universidad Europea del Atlántico imparte 15 grados oficiales para cumplir tu verdadera vocación. Te ofrecemos prácticas garantizadas en empresas y periodos académicos en el extranjero. Conoce nuestro campus de Santander. Reserva tu visita llamando al 942-244-244. Tenemos jornadas de puertas abiertas todo el año. Universidad Europea del Atlántico. Excelencia profesional. La formación que nos define.
He quedado muy satisfecho con las ventanas que me instalaron en House. Me dieron buenos consejos y la calidad es máxima.
En tu hogar elige calidad. En House te traemos las ventanas de PVC de la marca Hermet 10 y la calidad natural de las cocinas House Kitchen. Visítanos en Santander y Laredo. Y ahora también en la Albericia en Ventanas Cajigas. Teléfono 942-3351-44. House, tu hogar a medida.
Hay cocinas y cocinas.
Cocinas cómodas, funcionales, vanguardistas.
Hay baños y baños.
Baños con diseño y estilo.
Visita la amplia exposición de Azulejos Delgado. Más de 1.500 metros de exposición con las últimas tendencias en cocinas y baños.
Azulejos Delgado, en Igoyo de Camargo y en azulejosdelgado.com.
Jueves 12 y viernes 13 de mayo a las 7:30 de la tarde, concierto benéfico a favor de Proyecto Hombre en el Teatro Casic, con el coro Ronda Lancina y Jueves de Boleros. Entradas ya a la venta en las taquillas del Teatro Casic y entradas.liberbank.es. También puedes colaborar en la fila cero. Recuerda, 12 y 13 de mayo, concierto benéfico a favor de Proyecto Hombre en el Teatro Casic.
¿Cómo quedó la reforma? En Carlos Uriarte, además de ahorrarme muchas vueltas, me dieron el mejor precio.
No se vuelva loco dando vueltas y vueltas. Su tiempo es importante. En Carlos Uriarte le hacemos la reforma integral de toda su casa o de su cocina, baño. Nos ocupamos de todo. Proyecto y financiación gratuita. 942-321-900. Polígono El Campón, Peña Castillo. Carlos Uriarte, la diferencia.
Tener quesucos de Liébana y colaborar con el Banco de Sangre y Tejidos de Cantabria. BM no es local, es superlocal.
No sé qué me pasa, no me digas nada.
Hemos llegado a la 1:30, ahora enseguidita vamos a poner aquí todo preparado para pasar un rato en torno a la gastronomía. Ya sabes que los miércoles a la 1:30 llegan los platos hablan. Pero antes, con la Sociedad Regional de Cultura y Deporte, quiero recordarte que este jueves llegan los Jueves Clásicos. En esta ocasión, Francisco San Emeterio, concierto de piano, clasicoscopio, estelas de piano, es el concierto, con una hora y un poquito de duración, en la que este maravilloso pianista nos va a ofrecer un concierto que seguro no te va a dejar indiferente. Este proyecto está pensado para descubrir y conocer la historia del piano clásico y también del piano romántico. Un concierto que tendrá lugar este próximo jueves en la Sala Pereda a partir de las 7:30 de la tarde.
Mediodía.
COPE Cantabria.
Estar informado.
Distribuciones Fricor patrocina la ruta gastronómica.
Lo más fresco, lo mejor, Distribuciones Fricor.
Bueno, venga, vete preparando todo para atender a un ratito de gastronomía que empieza con esta ruta gastronómica. Mira, en Guarnizo quiero recomendarte el restaurante El Burrito Loco, que ofrece una auténtica comida mexicana. Están a diario, tanto en comidas como en cenas, salvo los martes, de 9, bueno, pues cuando te apetezca comer. En el 942 40 85 27, sabor Alegría en Guarnizo, en el restaurante mexicano El Burrito Loco. En Torrelavega, otro estilo totalmente de comida, la sidrería Cachopo de Torrelavega. Acaba de ganar, por cierto, el premio al mejor cachopo de Cantabria y para celebrarlo te ofrecen un cachopo tamaño XXXXXXXL. Además, con una botellita de sidra por solo 25 euros. Hay que visitarlos en la calle Conde Torreanaz 22. Puedes reservar en el 942-881708. Si prefieres algo más tradicional, el Mirador de Suso, con el menú carta barra libre, unas amplias instalaciones, unas vistas inmejorables y muchas opciones de elegir lo que más te apetezca. El Mirador de Suso, gran equipo y toda la profesionalidad de un restaurante que lleva contigo muchos, muchos años también. En Pedreña, La Brasa, ¿qué te voy a contar? Asador El Tronqui, más de 30 años ofreciendo lo mejor de lo mejor, con maestría, esas sardinas ya famosas, ese besugo a la parrilla. Si te gusta desde luego el pescado a la brasa, tienes que pasarte esa visita obligada por Asador El Tronqui. Y en Somo, otro sitio maravilloso para disfrutar, restaurante La Brava, de la mano del chef Rodrigo Osorio. Allí estuvimos hace unas semanas. Vamos, lo vas a disfrutar de una manera, no te quiero ni contar. Arroz socarrao ligeramente, guisado con carbón de Cantabria, gambita arrocera. Puedes pedirte unas croquetitas súper cremosas de jamón ibérico y huevo cocido. Pidas lo que pidas, te va a hacer disfrutar el restaurante La Brava. En abril, puedes vivir la feria de abril en el barrio pesquero a mediodía con un vermú musical. Por la tarde continúa la fiesta, el mejor ambiente festivo, con las actuaciones de La Coral y Al Alba. Está organizado todo por los hosteleros y la peña del barrio pesquero. Y te voy a recomendar dos sitios más. Mira, en Potes, El Bodegón, siempre es una buenísima oportunidad para disfrutar de la excelente carne lebaniega y, cómo no, disfrutar y saborear el auténtico cocido lebaniego. Puedes reservar en el 942 73 02 47. Y Y antes de abrir nuestro restaurante particular aquí en Cope Cantabria, los amigos de El Mesón de Celis quieren que salgas a comer sin susto en tu bolsillo. Y eso es lo mejor que puede hacer uno cuando va a comer. Toma nota. Cocido montañés y de segundo filete de ternera del Nansa, solo 16 euritos. Pues también optar por un cocido montañés más un corderito del Nansa de segundo por solo 23 euritos. Y todo ello con pan, bebida y postre incluido para que disfrutes sin llevarte sustos. El Mesón de Celis es la cuchara del Nansa.
Los platos hablan.
Pues después de esta maravillosa ruta gastronómica para ir haciendo boca, es momento este, una 36, como todos los miércoles, de abrir nuestro restaurante y dejar que hablen los platos. Los platos hablan en la cadena COPE. Sabes que también luego nos puedes encontrar en nuestra web cope.es/Cantabria. Ahí tienes una pestañita, los platos hablan. Puedes ahí bucear un poco en todas las cosas que te hemos venido contando hasta este momento. O si lo prefieres, también puedes consultar todo esto y alguna otra cosita más en losplatoshablan.com. Alvarito Tobalina, buenos días, ¿cómo está usted?
Buenos días, Santi. Qué ruta más hecho, por los diferentes bares de allí, restaurantes, Ahora ahí, comernos ahí. Un cocidito,
Vale. Bueno, no sé si ahora un cocido, una 2-20, o más algo más frugal, un aperitivito, y después ya hincar el diente al cocido. Yo no sé si tú eres más de cocido lebaniego o de cocido montañés.
Yo me gustan los dos.
Los dos, no, bueno, es la respuesta
sí,
fácil.
Gustan, sí. Fácil. De verdad, mira, siempre me suelo mojar contigo cuando me dices...
¿Con puntillo o sin puntilla?
La tortilla de con cebolla o sin cebolla, con puntilla o sin puntilla. Pero de los cocidos, mira, me gustan mucho los dos. Yo soy muy de cocido, soy muy de tanto cocido también madrileño, todo lo que es así de cuchara, soy muy fan.
Pues es una pena porque el plato de cuchara se ha ido perdiendo poquito a poco y ya son muy poquitos restaurantes los que, por ejemplo, en su menú del día, como no ocurre en este café de Velarde que nos acompaña todas las semanas, es muy difícil, como digo, salvo excepciones, como aquí, como en el café de Velarde, encontrar platos de cuchara. Yo no sé si es, Álvaro, porque requieren un tiempo importante para hacerlos con mimo y con cariño, o es que los que vamos a comer tenemos tan poquito tiempo que no tenemos tiempo en el día a día de disfrutar, por ejemplo, de un cocido lebaniego al mediodía.
Yo creo que suele ser más por la diferente, por la otra opción, no por la segunda. Piensa que comerte un cocido necesitas tu tiempo, necesitas tu acompañamiento, necesitas tu copita de vino para pasar eso. Eso no lo vamos a pasar con agua.
No, sería un pecado.
Y también es un plato muy contundente. Y si luego tienes que ir a trabajar, tienes de 1 a 3 para comer o de 1:30 a 3 y luego tienes que ir a trabajar otras 2 o 3 horitas después de meterte ese cocido, igual empiezas a dar más cabezazos. Entonces, suele ser por ese tema un plato, pues igual que es menos recurrente en un restaurante, te apetece algo más ligero, una pasta, una ensalada, algo que sea un poquito más fácil de digerir y que luego, pues eso, que te alimente más, por decirlo, ¿no? Rápidamente, que te alimente, que no tengas hambre y que puedas seguir trabajando
luego por la tarde, ¿no? Y dejando quizá pues ese cocido para un fin de semana o para una celebración un poquito más especial. Oye, por cierto, decías tú, ¿cómo no acompañar un cocido con un vasito de vino? ¿A ti la polémica sobre prohibir el vino y la cerveza en los menús te pillaba la semana pasada visitando Marqués de Riscal? Yo no sé si se habló del asunto y ya enseguida se dieron cuenta de que aquello era un globo sonda que no iba a ir a ningún lado, porque bueno, pues sería un sacrilegio. Aparte que incluso, yo el último comentario que leí fue del presidente de la Asociación de Cardiólogos de España diciendo que una copita de vino es salud, y es que todo con moderación. El vino incluido es salud, con lo cual no sé qué se diría en una bodega tan importante como la de Marqués de Riscal.
Pues la verdad, Santi, que te voy a decir que todo el mundo se quedó perplejo y pensaba en que era una noticia fake, que era un bulo, que era una mentira, que era... pero habían hablado de otras veces de la carne también, entonces, bueno, pues dijeron que igual podía ser una rabieta, y entonces, pues bueno, pues la gente sí que estaba muy molesta, porque no solo es decir ese globosonda, como tú dices. Es que hay muchas familias en toda España que viven del vino. Ya es que no solo es la bodega, es que la bodega tiene sus trabajadores. Hay el transportista, hay los que hacen la botella, los que hacen el corcho, los que van a vendimiar. Sí. Es que no es decir vamos a quitar el vino porque sí. Siempre hemos dicho que todo con moderación es importante. Es como todos los días no puedes comer pescado, todos los días no puedes comer carne o todos los días no puedes comer huevos. Pues lo mismo, todos los días no te vas a tomar una botella de vino, pero todos los días tomarte una copita o media copita de vino, como tú bien has dicho, por diferentes estudios médicos dicen que es sano, que es saludable, que no es perjudicial para la salud.
Sí, sí, sobre todo, no confundamos si luego eso no lo combinas con otras muchas cosas, porque eso ya sería hablar de otros asuntos y no del que estamos hablando. Bueno, luego recomendaremos nuestro vinito de la semana. Pero mira, deja primero que, fíjate, si este gobierno se encarga de meternos en problemas, que sale de uno y nos metemos en otro y entramos en otro y entramos en otro. Y hoy quería acercarme a un sector, al de la leche, que lo está pasando mal, y yo espero que ahora esté un poquito mejor que hace unos meses. Germán Cantera es el director gerente de Valles Unidos de la SON. Germán, buenos días.
Hola, buenos días, Santiago.
Que yo no sé ahora mismo, a fecha de hoy, 4 de mayo, si la cosa está más tranquila con todos los problemas que habéis sufrido en lo que va de año este sector, o aunque te gustaría contarme eso, no puedes.
Sí, la verdad es que poco a poco ha ido mejorando. Los precios de la leche han ido subiendo y al ganadero. Y eso ayuda en este momento en el que las materias primas para fabricación de piensos están, pues bueno, muy caras. Han subido pues una barbaridad. Ya llevaban subiendo ya desde agosto de 2020. Y bueno, ya el grado sumo ha sido ya a partir de la guerra de Ucrania en el 24 de febrero, donde todo se ha disparado en general, no solamente las materias primas, la energía, los combustibles, los fertilizantes, todo ha sido un disparate.
Claro. Fíjate que la leche es un producto de primerísima necesidad, no ya por el hecho del consumo directo, sino porque la leche es un ingrediente que en lo que es nuestra gastronomía acompaña multitud de recetas, con lo cual no nos damos cuenta, pero la tenemos muy presente.
Y es el producto alimenticio más equilibrado que existe, Santiago.
Claro.
La leche es salud.
La leche es salud, efectivamente. Oye, fíjate, hablando de la leche como producto gastronómico, ¿por qué? Fíjate qué pregunta más tonta, si quieres. Pero es que no todas las leches son iguales. Es otra de esas cosas que puedes pensar, no, es leche, todas son iguales. No, perdona, no todas las leches son iguales, y cualquiera que sepa un poquito y tenga un poquito de paladar no tiene más que probar tres leches distintas.
Efectivamente, sí, sí. El sabor cambia, indudablemente. Cambia con los tratamientos que se le hagan a la leche y, bueno, cambia con el aporte de ese propio producto, ¿no? En cuanto a la composición físico-química que lleva consigo, ¿no?
Oye, y esto que es un ratito de gastronomía, Germán, ¿cómo hacer, cómo entender, cómo saber dónde nos vamos a encontrar una buena leche? ¿De qué tenemos que desconfiar?
Bueno, pues de aquellos precios que indudablemente pues están muy bajos, ¿no?
Claro, una leche de precio muy bajo no puede ser una buena leche.
No es que no sea una buena leche, pero indudablemente, pues bueno, es una leche a la que lógicamente se le han ido sacando cosas, ¿no?
Oye, vosotros en Valles Unidos de la SON, que trabajáis aquí en la zona con, bueno, pues todo con ganaderos de la zona, ¿qué aporta que la leche sea recogida, Germán, a 500 metros, a un kilómetro, a dos kilómetros, de donde luego va a empezar todo ese proceso?
Hombre, pues mira, todo lo que ha supuesto la pandemia, más luego pues la invasión de Rusia en Ucrania, que ha dado un vuelco lógicamente a nuestra forma de vida, pues ha puesto en valor todos esos productos que son próximos, ¿no?, a los consumidores, esos productos de cercanía. Pues la disponibilidad cercana, esto ha sido pues bueno, un golpe al globalismo, ¿no?
Y nos hemos
existe ya desde hace unos años.
Y nos hemos dado cuenta, pero,
sí,
pero
nos
fíjate.
Ha dado una lección cuando la pandemia y nos ha vuelto a dar ahora cuando la guerra, por si nos habíamos olvidado de ello.
Pero como somos tan, ya sabes tú que dice el refrán,
seguiremos
que el hombre es el...
Sí, seguiremos RR.
El único animal que tropieza dos veces con la misma piedra. ¿Crees que esto ha venido para quedarse, que ya por fin nos hemos dado cuenta de esto, que es mejor comprar al ganadero de aquí que no al que nos, al ganadero, con todos mis respetos, que nos llega desde...
Pues al que conocemos, Santiago.
Claro.
Que
claro.
Es nuestro vecino. Efectivamente.
Oye, vosotros...
Que los ganaderos, pues, no nacieron ayer, es decir, son varias generaciones ya que están ejerciendo la actividad de producción de leche y que cada vez, pues, lo hacen mejor y con más entusiasmo, ponen más cariño, en fin, quieren vivir de esa actividad.
Pero no solo eso, ¿eh?
Lógicamente es proporcionar este alimento a todos los ciudadanos.
Fíjate, yo, si fuera posible, a todos los que nos escuchan, les diría, mira, si puedes, vete a visitar una explotación ganadera. Yo he tenido la oportunidad de visitar un par de ellas en estos últimos meses. Parecen quirófanos del mejor hospital de limpieza, recogido. Las
sin
reses
alguna,
están...
Sin duda alguna.
Es una maravilla lo que ha cambiado este mundo.
Y luego
el cuidado
del entorno, Santiago, el cuidado del entorno. Para toda la sociedad, efectivamente.
Claro. Oye, vosotros en Valles Unidos de la Son, insisto, que trabajáis con ganaderos todo de la zona y por lo tanto tenéis un contacto diario con ellos. ¿Cómo están? Porque también los pobres es que levantan la cabeza y les cae otro palo, y vuelven y les cae otro palo, y me imagino que más de uno
asustados por lo que pueda venir, ¿no? Y por lo que están viviendo, deseosos de que esto pues tenga un cambio para mejor, que los precios de pues eso, de todos los servicios que tienen, pues vuelvan otra vez a su sitio de partida, ¿no? Que creo que va a ser difícil, al menos en el corto medio plazo. Desgraciadamente.
Pues ojalá se cumpla este deseo más pronto que tarde, por el bien de todos, por el nuestro como consumidores, pero en este caso por el bien de ellos como, bueno, pues sector importante para nuestra economía y para nuestra salud, como es el de la agricultura y la ganadería.
Sin duda alguna.
En este caso, Germán,
no debemos olvidarnos que España es un sector primario, fundamentalmente.
Eso es.
No nos olvidemos.
Aunque tengamos otra sensación, aunque tengamos la sensación de que somos un país de servicios, de mucho turismo, de mucho bar y de mucho restaurante, pero al final todo está unido. Porque ¿qué sería de ese sector sin la agricultura y la ganadería? Seguramente no sería
correcto,
nada.
Correcto.
Germán, te agradezco mucho.
Al igual que comentabais antes, pues hay mucha gente viviendo también del sector ganadero.
Sí. Hombre, es lo mismo que decía antes Álvaro. Tú lo dices, eso es.
Es lo mismo.
Desde el que se encarga de la explotación ganadera ya en primer lugar, con sus empleados, hasta lo que hay antes, de forrajes, de... Y lo que
sin
hay
duda.
después de que esa leche, bueno, o ese producto cárnico, pues siga el camino que tiene que seguir.
Debemos de mirar por lo nuestro, porque eso es también generar riqueza a nuestro alrededor.
Ojalá.
Y de eso nos beneficiamos todos.
Ojalá aprendamos la lección definitivamente. Germán, te agradezco mucho que hayas estado este ratito en Los Platos Hablan.
Nada, gracias a vosotros, Santiago.
Y mira, la receta que vamos a dar hoy, Alvarito, exprímete ahí tus neuronas, que sea con la leche como producto principal. Venga, ahí te dejo el reto.
Distribuciones La Abuela Marucci te trae el vino de la semana en Los Platos Hablan.
Vamos a ver, dime solo el nombre del vino. ¿Qué vino vamos a recomendar esta semana, Alvarito?
Torno.
Torno.
Torno, un crianza.
Un criancita, Torno, ¿de dónde es?
Pues fíjate, la bodega es hacienda que está en la zona de Castilla y León.
¿Un vino de Castilla y León?
No, te he dicho un vino de Castilla y León. La bodega está en Castilla y León.
Ah, vale, esto parece un acertijo. A ver,
eso es.
La bodega está en Castilla y León, el vino se llama Torno, pero no es de Castilla y León. Espera que le voy a dar al cacumen.
Se ha tomado todo el vino.
Mediodía.
COPE Cantabria.
Estar informado.
Vamos a ver, que he intentado ordenar mis ideas. ¿De dónde es este vino entonces, hijo mío?
Bueno, este vino pertenece realmente a la denominación de origen Rioja.
Anda, ¿y cómo es esto?
Es la única bodega que tiene pues esta
similitud, ¿no? Aunque la bodega está ubicada en la zona de Burgos, su vino tiene la etiqueta de denominación de origen Rioja.
¿Y cómo puede ser? Pues si me lo explicas, me parecerá bien.
Todos los viñedos, sí, la mayoría de sus viñedos más importantes, están en la zona de Rioja Alta.
Ah.
Es de donde salen las uvas para elaborar este vino, esta crianza. Entonces, bueno, aunque la ubicación de la bodega no está dentro de Rioja, pero los viñedos sí. Entonces, es por eso por lo cual tiene esta singularidad, esta bodega. Esta bodega, la Hacienda, que se llama así, aunque esté afincada en Castilla y León, su vino pertenece a Rioja, por eso, por las uvas. Esta variedad de uvas de Rioja Alta que le va a dar a este vino, hay todo lo que se elabora es tempranillo. Uh-huh. Entonces, este vino crianza está elaborado con 100% tempranillo, de esas cepas ubicadas en Rioja Alta. Más o menos creo que tiene unas 60 hectáreas que hacen todo para este vino. Y bueno, y nos va a dar un vino, pues realmente un color muy violáceo, muy suave. A mí me gustó mucho, sobre todo esos aromas de violeta, cerezas, también ese toque de vainilla que le aportaba la barrica de roble americano. Entonces, bueno, pues me gustó este vino porque sobre todo el retrogusto que muchas veces tú y yo hablamos, cuando te apetece tomarte otro vinito, otra copita, cuando estás comiendo, es un vino que es muy fresco, es muy suave, el retrogusto está muy bien, te lo deja ahí casi como un sabor a caramelo, vamos a decirlo así, pero te apetece tomarte otra copita. Entonces, vamos a decir que la reseña de esta semana, el Torno Crianza, es un vino que para tomarlo tranquilamente con unos amigos, con un aperitivo a estas horas, iría de lujo. Y ronda los 10 euritos en una tienda.
Un precio muy asequible.
Sí.
Un precio muy asequible para este vino que es riojano, pero se elabora en Castilla y León, por esta singularidad de su bodega. Es nuestra recomendación de la semana.
Hostelero, Distribuciones Fricor le ofrece una amplia gama de productos con más de 1.500 referencias. Dispone de servicio de reparto a hostelería y tiendas con un equipo de comerciales que le visitarán, si lo desea, hoy mismo. Contacte con Distribuciones Fricor en Parvallón, Polígono La Yesera, en el 942-589540 y en distribucionesfricor.com. Lo más fresco, lo mejor, Distribuciones Fricor.
La leche de la cooperativa cántabra Valles Unidos de la Son les patrocina la receta de los platos hablan. Valles Unidos, la leche de nuestros valles y montañas.
No sé, Álvaro, si la receta que tienes pensada darnos hoy, para lo que ya tenemos lápiz y papel para apuntar, puede casar con este vinito que nos has presentado.
Sí. Va a quedar muy bien. A ver, atento.
Atento, y tienes que cumplir ese requisito, que uno de los ingredientes destacados sea la leche, en ese guiño que quiero hacerle a Germán. Así que venga.
Bueno, a ver, sí, pero no.
Ya empezamos.
Es que claro, no hay comunicación. Mira, durante en abril, una salsa que a mí me gusta mucho, la carbonara, pues fue como, vamos a decir, pues como un cumpleaños, ¿no? Que hacía muchísimos años esta salsa. Y cuando tú elaboras la salsa carbonara, evidentemente aquí nosotros, ¿tú qué le echas, Santi?
Yo a la salsa carbonara. Pues mira, yo le echo ganas, sobre todo.
Le echas ganas, sí. Pero es nata,
bacon.
Eso es nata, bacon y champiñones, ¿no?
Los champis no, los voy a dejar solo con bacon.
Vale, nata y bacon. Vale, esa es la receta, vamos a decir, española, nuestra, ¿no? Que la que utilizamos nata, también se le puede utilizar leche. Uh-huh. Es una receta que va muy bien con pasta, pero te quiero enseñar la verdadera salsa italiana, la carbonara, que es muy sencilla, pero no lleva casi nada de los ingredientes que tú le echas.
Vaya, pues sí que estamos bien.
Entonces, fíjate lo que tienes.
Venga, pues dime qué apunto.
Mira, lleva huevo, la yema, solo la yema, panceta, queso pecorino, o en su caso, parmesano, y pimienta negra.
Joder, pues me dirás tú en qué se parece.
Fíjate, la salsa carbonara que nosotros tenemos idea, solo lleva estos cuatro ingredientes. Podemos utilizar el pecorino y si no el queso parmesano, ¿no? Es una receta que procede de la zona de los Apeninos, es una zona de que hay mucho carbón allí, y entonces estos carboneros, esta pimienta cuando la echas por encima al acabar el plato, parecía pues las virutas del carbón, entonces por eso se le llamaba carbonara, ¿vale?
Mira, qué curioso, pero explica un poco cómo se hace, porque a mí...
Vale. Es una receta que, mira, vamos a utilizar con pasta fresca, que a mí me gusta, una bolsita de pasta fresca de un supermercado, que suele tener 200 gramos de pasta, luego vamos a utilizar... 80 de queso pecorino o de queso parmesano, dos yemas de huevo, 100 gramos de panceta y pimienta. Bueno. Muy fácil, es una receta muy fácil y que nos va a gustar mucho. Lo primero que vamos a hacer va a ser cortar la panceta en tiras y la vamos a poner a dorar en una sartén. Y cuando esté dorada, lo quitamos de la sartén.
Y reservamos, como dicen los arteras.
Muy bien, y reservamos. Por otro lado... En un bol vamos a batir las dos yemas de huevo, con un poquito de sal si quieres, y cuando estén bien batidas le vamos a añadir el queso rallado, bien sea los 80 gramos de parmesano o el pecorino. Y un poquito de pimienta, pero muy poquito, porque la pimienta la vamos a utilizar luego, pero a mí me gusta utilizarla ahí.
Vale.
Ya tenemos también ese bol con las yemas de los huevos. Las claras las podemos utilizar para otro día, pues para hacer una tortilla o para hacer algún postre, lo guardamos ahí. Eso. Vale. Vale, agua hirviendo, evidentemente para la pasta, ¿vale? El agua que esté bien hirviendo y vamos a meter ahí a cocer un poquito la pasta. Normalmente la pasta fresca en 2 minutos la vas a tener, ¿vale? A la pasta también me gusta, a ese agua, cuando esté hirviendo, añadirle un poquito de sal, ¿vale? Para que la pasta coja la sal. Nada más que pasen esos 2 minutos, vamos a quitar una tacita de ese agua y la vamos a reservar. Y corriendo... vamos a escurrir la pasta, ¿vale? Para que no se nos pase. Y en esa misma cazuela vamos a echar otra vez la pasta.
Volvemos a poner la pasta, ¿sí?
En esa cazuela que ya no tiene agua, pero que nosotros hemos cogido un poquito, una tacita, un vasito, ¿vale? Sí. Cuando lo tengamos en esta cazuela, vamos a mezclarlo corriendo, porque va a estar la pasta caliente, con el bol que tenemos ahí, el huevo y el queso. ¿Vale? Lo vamos a mezclar hasta casi que la pasta se nos convierta en ese color amarillento que le va a dar la yema.
Sí.
¿Qué me gusta a mí para que quede un poco untuoso? Añadir ese agua caliente, un poquito que hemos dejado en una taza, en un vaso, ir añadiéndolo después, porque te va a quedar más untuoso. Eso es el pequeño truquillo, ¿vale? En vez de tirar todo el agua, vamos añadiendo un poquito, cuando ya hayamos hecho la primera mezcla y nos haya quedado la pasta amarilla de las yemas, vamos a echar un poquito del agua de la cocción. Vale, hay que eso no sea untuoso. Y luego ya, por encima, añadimos, cuando ya esté untuosa la pasta, como a nosotros nos gusta, añadimos la panceta, añadimos un poquito más de queso parmesano rallado y bien de pimienta negra. Y esa sería la receta
original
de nuestra salsa carbonara, que aquí nosotros, como bien hemos dicho antes, utilizamos bien sea nata o leche para hacerla.
Sí, sí, pero fíjate además qué diferencia de salsa, porque lo habitual cuando tú vas a un restaurante y pides unos espagueti, unos tal, a la carbonara, te ponen allí una cantidad de salsa en donde los espaguetis naufragan. Y por lo que nos estás contando de la receta, claro, al no llevar leche, al no llevar nata, lo que hacen los espaguetis en la receta original es chupar, empaparse bien de ese huevo y de ese queso, pero desde luego allí no hay salsa como tal.
No hay salsa como tal.
Eso. Bueno, pues qué sorpresa con la carbonara de esta semana, cuya receta vas a poder recuperar tanto en cope.es/Cantabria, ya lo sabes, en la pestañita de Los Platos Hablan, o si no, a través de la web directa losplatoshablan.com. Una salsa original, muy habitual, pero distinta desde luego a lo que estamos habituados.
¿Que por qué compro la leche de Valles Unidos? Por calidad, por sabor y porque viene de las vacas de nuestros valles y montañas. Al elegir la leche de la cooperativa de Valles Unidos de la Son, además estoy colaborando con la sostenibilidad rural de la Tierruca. Ah, y todos sus envases son 100% reciclables, así cuidamos el medio ambiente.
Vamos, que Valles Unidos es la leche. Valles Unidos, la leche de nuestros valles y montañas.
Pues nada, como dijo aquel, hasta aquí hemos llegado. Alvarito, que tengas buena semana, ¿eh?
Igualmente, un abrazo, Santi.
Aprovechala a tope y vosotros seguir aquí, porque ahora en Mediodía COPE con Pilar García Muñiz en este programa especial que hace hoy desde el Memorial de Víctimas del Terrorismo en Vitoria. Os vamos a seguir contando todo lo que os interesa.